Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. La crónica negra, tensa como siempre. Ojo, porque si te gustan las cosas de miedo, en fin, todavía nos queda que pasar algún buen rato esta noche. Pedro González, muy buenas noches, querido.
¿Qué tal? Aquí estamos otra vez.
A ver, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, nos cuentan a través de WhatsApp. Por ejemplo, hay alguien que nos dice: ¡Olis! ¡Olis! En vez de hola, ¡Olis! Adolfo, ¡qué gustazo! Le hace referencia a la última noche musical con Luz Casal. Dice: estoy aquí acostada,
qué bueno,
y disfrutando como loca. Soy Maru, una incondicional. Hablando de noches musicales, esto no sé si te va a gustar o no. Tú dirás. Dice Adolfo: a ver si te animas a hacer un especial de Amaral. Aunque sé que no te gusta, como has dicho en un antiguo programa. Yo no sé si tú lo dijiste.
Sí, pues no he evolucionado gran cosa.
No ha evolucionado,
por cierto,
¿no?
El jueves que viene, este jueves, quiero decir, esta semana daremos los nombres de las 50 selecciones musicales que vamos a regalar de Luz Casal. Y atención, porque el jueves hemos montado una fiesta de cumpleaños para felicitar a...
¡Ay, ya!
Es increíble la cantidad de éxitos de este enorme artista español. ¿Quién es?
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
El jueves tendremos una fiestaca, una fiestuca, naturalmente. Tú estás invitado, tú estás invitada a participar de esa fiesta. Además, tenemos previsto hacerte un regalo muy potente. Seguimos con los WhatsApp.
Uno de audio, por ejemplo, que nos han dejado desde Sevilla. Se llama María Jesús, que lleva impaciente desde la 1:30.
Buenas noches a todos. Solo saludaros y desear que hayáis pasado un buen fin de semana. Yo trabajando, pero con mis casquitos en el bolsillo, esperando la 1:30, porque ya soy como mi familia nocturna. Y sabes una cosa, Adolfo, creo que tu éxito y el de tu programa es que nos llega de verdad, entrañablemente, porque nos haces partícipe y porque yo, la verdad, que estoy como en familia, y eso pues es lo... quizás lo que me haya enganchado a él. Pues nada, esperar a la 1:30 para oíros y mandaros un beso muy fuerte.
Bueno, muchas gracias, María Jesús. Hombre, pues objetivo cumplido, ¿no? Es decir, que nos sintamos como en familia, que empecemos a tener esta relación, me emociona, me encanta. Te mando un beso enorme.
Otro de audio, nuestro taxista del otro lado del Atlántico, que escuchaba y tenía miedo con la crónica negra.
Manejando solo a esta hora, ya a las 9 de la noche, en un lugar que no conoce. Y a todo volumen de crónica, joder, que da miedo, ¿eh? La última está más desagradable incluso del cineasta, pero muy buenas historias de terror.
Cuidado que no son historias de terror, son hechos reales que han ocurrido a lo largo de la historia y que lo recogemos en los expedientes de la crónica negra.
Y uno más dice: el futre de Pizarra, que no sé lo que significará eso, que está trabajando con un camión de basura, pide otra noche negra más a la semana. Pedazo de programa. Pues ya sabes.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Quiero saludar también a Alberto Solano, un cántabro y racinguista, y a Edwin, boliviano de nacimiento, español de adopción, que vienen a mi mundo Twitter. Dicho esto, a esta hora de la madrugada, cuando aquí son las 3:09, una hora menos en Canarias. En Nueva York son las 9:09. Emilio Domenech, muy buenas noches aquí en España, buenas madrugadas, buenas noches en Nueva York.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Emilio es copresentador del podcast El Juego de Harvey sobre la industria de Hollywood. Está siguiendo la gala de los Emmys desde Nueva York, a pesar de que la gala se produce, yo creo que es en Los Ángeles, ¿no, Emilio?
Es verdad, es en Los Ángeles, pero como somos aquí aficionados a seguir Saturday Night Live, que se emite en Nueva York y está ganando en los premios de esta noche, pues queríamos seguirlo desde aquí.
¿Pero tú vives en Nueva York o vives aquí en España?
No, yo vivo en Nueva York, concretamente en el Bronx, o sea que soy from the block.
Bueno, pues apuntamos ahí el teléfono, que te llamaré de vez en cuando para que me cuentes cosas de allá, ¿ok?
Por supuestísimo.
Fenomenal, cuéntame, ¿cómo ha ido la cosa? Por ejemplo, el aperitivo de la gala supongo que pasa por la alfombra roja, ¿cómo ha estado la cosa?
Pues ha estado muy disputada porque las actrices de Hollywood han intentado pues quitarle el protagonismo a las actrices de televisión, que normalmente son las que quieren destacar en esta noche de los Emmys, ¿no? Pero hemos visto que está Nicole Kidman, que está Reese Witherspoon, que van con esa serie limitada que se llama Big Little Lies y que está ya triunfando esta noche, así que ellas han sido las que han acaparado casi todos los focos en la alfombra roja.
Óyeme una cosa, ¿el evento de los Emmy es comparable al evento Oscar de Hollywood o no llega todavía a ese nivel?
Es bastante parecido, pero lo que hay en Hollywood, siempre se habla mucho de la condescendencia que hay desde la gente de los Oscars, la gente del cine, hacia la televisión, ¿no? Entonces es que los Emmy son los Oscars de la televisión, pero eso significa que están en la baja alcurnia. Y luego lo vemos en los Globos de Oro, que siempre hay un poco de tono burlón hacia la gente de la televisión, que se sientan en esas mesas de cenar, que están más apartadas de la gente glamurosa del cine.
Entiendo.
Así que esto es un poco parecido.
Comprendo. Oye, series como, por ejemplo, House of Cards, o por ejemplo The Crown. ¿Cuál es la lista de las favoritas? ¿Quiénes van a poder sumar más estatuillas esta noche?
Pues es verdad que The Crown heredaba un poco el éxito que había tenido Downton Abbey, como sabéis, es esa serie británica que tanto gusta a los americanos porque le gustan mucho el toque british, pero es verdad que los fenómenos televisivos del año son Stranger Things, que es esa serie fantástica de Netflix que hereda mucho el tono de los 80, y luego también This Is Us, que es una de las primeras series en muchos años emitidas en las cadenas de televisión en abierto en Estados Unidos, las famosas networks, que ha sido un exitazo de audiencias. Entonces yo creo que un poco por coger esa relevancia y para que la gente vea la ceremonia, van a querer premiar a estas series que ve mucha gente, y no a las series de prestigio, como podría ser El Cuento de la Criada, que es una de las series que más ha gustado a los críticos.
Correcto. Se preveía que en esta gala Donald Trump copara algún protagonismo. ¿Se va cumpliendo la previsión?
Sí, sí, totalmente. Stephen Colbert, que como no sé si habréis visto alguno de sus vídeos, pero en el último año, en su programa de Late Night, que tiene un programa por las noches entrevistando a gente, pero siempre tiene estos monólogos muy bestias contra Donald Trump. Y él ya lo dijo, ¿no? Que el protagonista principal de la televisión en Estados Unidos este último año ha sido Donald Trump, de forma indiscutible, y que él tenía que haber estado nominado. Pero como no ha estado nominado, tal y como se han burlado de él, pues lo que han hecho es simplemente darle mucha caña a lo largo de la noche. Y ahí ha salido su antiguo secretario de prensa, Sean Spicer, que ha tenido un cameo espectacular y que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, y ha sido el gran momento de la noche hasta ahora.
Qué bueno, cómo son los americanos. Por cierto, a partir de las 4 aquí en España, 3 en Canarias, 10 de la noche en Nueva York, tendremos los premios gordos, ahí donde vamos a ver las series dramáticas y todo esto. Por cierto, ¿qué tal noche hace en Nueva York hoy?
De momento está genial. Yo tengo entendido que en España estáis pasando un poco más de frío, según me han contado mis padres, pero eso es por la costa este. Por aquí de momento, ya te digo, 20 grados, o sea que se está muy apaciblemente.
Bueno, aquí nosotros hacemos el programa desde Málaga y en este momento tenemos una temperatura también súper ideal. Tenemos 19 grados centígrados a esta hora de la madrugada. Emilio, muchas gracias. Te cojo el teléfono, te sigo la pista y volveremos a comunicarnos. ¿Te parece?
Perfecto, quedamos así entonces.
Señoras y señores, los Emmy en directo. Hacemos una brevísima pausa. Ojo, vamos a hablar de fantasmas y de payasos que no hacen precisamente de reír.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra nada.
COPE, referentes que se hacen oír.
Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y de uno de los espacios protegidos más espectaculares de Europa. Descubrir el paraíso interior de Jaén, saborear su gastronomía, desconectar de sus pueblos o sentir la aventura del turismo activo. Recorrer los nacimientos del Guadalquivir y del Segura o sorprenderte en el curso del río Brosa. Pero solo conocerás el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas si lo vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me dice Jesús Gálvez en mi mundo Twitter Cógele el teléfono a Emilio, que es otro crack, informando al otro lado del charco. No te quepa la menor duda, Jesús, que ya le tenemos fichado y que aparecerá en más de una ocasión, siempre que su amabilidad, naturalmente, lo permita. Pedro, más WhatsApp, ¿verdad?
Pues, por ejemplo, Vicente, al parecer, yo lo recuerdo, estuvo con nosotros allá por los inicios nuestros en La Rato. ¿Tú te acuerdas de eso o estamos ya muy mayores para aquello?
Madre mía, año madre 82 mía. O 83.
Pero en aquella época Vicente estaba con nosotros, nos desea muchos éxitos y nos saluda desde Jerez. Además nos sigue, con lo cual estamos
Vicente,
encantados.
Pues un abrazo muy fuerte.
Sin duda alguna. Y otro más. Buenas noches, familia de la COPE. Este se acuerda de una entrevista de la semana pasada que caló mucho. Al señor Pepe Mediavilla, Dios le ha dado tanta fuerza en la voz que ni su gran corazón ha podido soportar. Y por si fuera poco, también Dios le bendice con esa maravillosa forma de hacer poesías. Gran voz, gran persona, gran poeta. No se puede pedir más. Felicidades, señor Mediavilla. Nos lo escribe José Sánchez desde aquí, desde la capital de la Costa del Sol.
Te recuerdo. En Twitter, arroba la noche de COPE. En mi mundo Twitter, arroba Arjona Adolfo. En Facebook, la noche de COPE. La noche arroba cope.es es el mail. Y en WhatsApp, el 600-555-959. Repito, 600-555-959. Me encantan las notas de audio. Oírte y sentirte es lo más para nosotros.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Déjame que te lleve a un lugar que a partir de esta noche quizás veas de otra manera. Sitúate en uno de los espacios más emblemáticos de Madrid, en la Plaza Mayor. El lugar que hoy asociamos a visitas turísticas, a tardes de café o a bocatas de calamares. Hace muchos años era el punto de encuentro para aquellos que iban a ser ajusticiados. Según si la sentencia ordenaba la muerte en la horca, mediante garrote o por hacha, el ajusticiamiento se realizaba en uno u otro punto de la plaza. Eso ocurrió durante los siglos XVII y XVIII. Forma parte de la historia. En aquella época, los vecinos de la zona ya comenzaron a difundir historias de fantasmas. Aseguraban que por las noches se escuchaban lamentos, sonidos de cadenas o gritos de almas en pena que vagaban por los soportales. Cuentan que hay un fantasma más conocido que los demás, el fantasma oficial de la Plaza Mayor. Su nombre es Cirilo. Para contarte su historia, me pongo en contacto con Juan Miguel Marsella. Él es autor del libro 50 lugares embrujados de Madrid. Juan Miguel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, todo un placer, encantado de nuevo.
Todos tenemos en la cabeza la imagen de la Plaza Mayor de Madrid de nuestra época, esas visitas que hacemos en Navidad. ¿Cuál era la imagen de la plaza en aquellos siglos XVII, XVIII? Era muy parecida a la plaza de hoy.
Tenía bastantes diferencias. Aparte de lo que acabas de contar, de esos ajusticiamientos que se vivieron, ¿no? Según en cada zona, ¿no? Pero, por ejemplo, el garrote vil fue impuesto a partir del 1820 en España como pena. Normalmente a los nobles se les degollaba con el hacha y a la gente más común, pues, la ahorcaban. En la Plaza Mayor nunca hubo ningún cadalso con una pira. No hubo en ningún momento ninguna persona quemada dentro de ella y tiene su lógica, ¿no? Porque posiblemente la propia plaza podría salir ardiendo como en más de una ocasión ha ocurrido. La Plaza Mayor ha tenido mucha historia. Ha sido, en un momento dado, antes fue arrabal, luego fue casi la Plaza Mayor y es la plaza y el centro de la capital de España actualmente.
Pero su
ha tenido muchas historias.
Juan Miguel, su fisonomía, la del siglo XVII y XVIII y la fisonomía de hoy, los soportales, las arquerías, ese aspecto ya lo tenía el que tiene hoy, ¿no?
Sí, por supuesto. Ellos cuando la Plaza Mayor ha tenido varios incendios. Entre los incendios también hay misterio. Adolfo, por ejemplo, se cuenta que como no se podía apagar uno de los incendios que quemó todo lo que era la Casa de la Panadería, varias de las viviendas, afectó a la calle Mayor, hubo también un montón de muertos, no podían apagarlo con los medios de entonces, y la gente pues se pusieron a rezar era la época a la Virgen de la Almudena y parece ser que el incendio sin medios se apagó. Ese es otro misterio que queda ahí. Pero en el tema de los ajusticiamientos es que, claro, tú imagínate, la gente que vivía ahí, porque ahora mismo estamos acostumbrados a que son edificios del Ayuntamiento de Madrid, pero entonces no, entonces era la carnicería, era la panadería, eran gente que vivían en ellas, igual que todavía tienes actualmente gente que está viviendo y que da a la Plaza Mayor sus casas y demás, pues entonces mucho más, porque el resto de edificios que hay actualmente que son institucionales, que son del ayuntamiento, que son de la comunidad, del estamento que sea, son edificios de oficinas, por llamarlo de alguna manera, pero entonces eran también viviendas y despachos donde la gente iba a comprar y allí te plantaban el cadalso, la persona que le había condenado a la pena capital, pues les ajusticiaban. No es el único sitio, también tengo que decir que eran los ajusticiamientos que se daban en la Plaza Mayor, eran ajusticiamientos, por decirlo de alguna manera, los que más renombre tenían, porque por ejemplo la Plaza de la Cebada también se levantaba cadalso.
Oye, enseguida vamos a hablar de ese fantasma que se le considera el fantasma oficial de la Plaza Mayor, pero cuéntame qué historias de misterio sobre la Plaza Mayor, me refiero a temas de misterio de fantasmas, de apariciones, ¿qué historias
siempre,
hay?
Desde toda la vida hay crónicas que hablan de supuestas apariciones, sobre todo siempre se habla del incendio y de los condenados, ¿no? Se habla de apariciones de quemados, sobre todo cuando a los años posteriores del incendio más grave que tuvo la Plaza Mayor, y de los condenados, claro, en todas las casas, es más, actualmente muchas de las casas entran por los callejones, no quiero decir ni la calle ni demás, pero yo he estado arriba, he tenido la suerte de poder estar justamente encima en el tejado de la Plaza Mayor, viendo la Plaza Mayor desde arriba, totalmente, en la propia Plaza Mayor, porque una persona que yo conozco vive ahí. Ellos te hablan, el subir simplemente es impresionante, las escaleras, estamos en el siglo XXI, de repente retrocedes un montón de años, no tienes ascensor, estamos subiendo a casi un cuarto piso, un quinto, por unas escaleras de madera como escaleras de caracol, no exactamente, con una barandilla estas negras de hierro, con toda la... pues eso, estás en otro momento y subes de repente a un ático en el que te están contando, pues eso, gente que todavía actualmente en el siglo XXI, el año 2017, te cuenta que viven experiencias extrañas, que hay muchas veces que se escuchan pasos, son escaleras de madera, son peldaños de madera, de estos finos, muy desgastados, que se escucha, de escuchar gente subiendo por las escaleras y no haber nadie. Es una zona muy concurrida y la gente pues está un poquito atento, aparte cámaras y demás, y escucharse perfectamente, eso te lo cuentan muchas personas. Y luego en el tema de la Casa de la Panadería, por ejemplo, estamos hablando, la Casa de la Panadería tenía una barandilla antes de la reforma del siglo XVII, nadie sabe lo que ha pasado con esa barandilla ni dónde está, pero que subía todas las escaleras. Una barandilla o anterior, porque dicen que allí estuvo trabajando también Cervantes. Pues desde esas épocas también se hablaba de esas apariciones fantasmales en la Plaza Mayor. O sea, es...
Juan Miguel, ¿quién era Cirilo? ¿Se sabe quién era este que está calificado como el fantasma oficial de la Plaza Mayor? ¿Quién era?
A ver, Hay varios cirilos. Por la zona había varios cirilos, pero el problema es, ajusticiados con documentación de ajusticiamiento y demás, no hay ningún cirilo ajusticiado en la Plaza Mayor. No hay, pero no tiene nada que ver. En muchas ocasiones te podrías encontrar que el nombre de este señor es como una pequeña leyenda, que pero no, ha habido gente que estaba muy cerca, por la calle de Prosperidad, por la calle de Toledo, que fueron ajusticiados realmente allí, pero no están inscritos en ningún sitio, y eran cirilos.
¿De qué manera se supone que se deja ver cirilo? Es decir, ¿cómo y a quién se aparece?
Pues bueno, en los casos de lo que te hablan de las crónicas del 18, del 17, la gente que te ha contado esas historias, Cirilo era como una aparición clásica. O sea, a ver, es que no sé cómo explicarlo, Adolfo. Todo el mundo le veía. Estamos hablando de una aparición que se parece muchísimo al fantasma de la Plaza de Santa Ana. Todo el mundo le podía ver en un momento dado. Muchas veces se decía que si no había sido, o sea, que tú no habías ido a la Plaza Mayor si no habías visto a Cirilo, para que te hagas una idea de lo que te estoy hablando.
¿Tú has tenido de alguna forma algún contacto con esta aparición?
No he tenido en ningún momento, pero en la Plaza Mayor, en lo que es en la Casa de la Panadería, un edificio del Ayuntamiento de Madrid, sí hay personas que han tenido contacto con esta aparición.
¿Y qué te cuentan? ¿Qué han contado ellos?
Pues lo que hace dentro, en su momento, yo hablé con ordenanzas del ayuntamiento, te estoy hablando del año, a lo mejor 2004, 2005, 2006, que estaba trabajando entonces para ellos, y te contaban, pues, de ver una aparición de una persona como con traje de época. No te están hablando de un traje tampoco de caballero, te están hablando más bien de un traje de gañán, con toda la forma la ponen clásica, de otro siglo, de otra época, pero de una época muy muy antigua, pero además un fantasma que le gusta mover objetos, cambiar cosas al estilo duende, abrir armarios, encender luces, revolver papeles, tirar archivadores. O sea, es curioso que digan ellos que puede ser Cirilo por la fama del mismo, podría ser, pero ellos te están describiendo un fantasma con un traje antiguo, pero no de caballero, no el típico caballero de espada, capa, sombrero de ala ancha, no. Estamos hablando de otra ropa, de una persona más
del pueblo, ¿no?
Del pueblo.
Juan Miguel, tú has escrito un libro de 50 lugares embrujados de Madrid. ¿Encierra muchos misterios la capital de España?
Muchísimos, y muchos que no se conocen. Yo no sé si es por tradición, por haber sido la capital de España, pero en todos los edificios conocidos de Madrid pasan cosas. Es que hasta en el ministerio, yo trabajo en los ministerios, que es nuevo, que es de los años 30.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese ministerio?
En lo que es en la zona de los ministerios, pues un poquito de todo, hasta comerse caramelos de las señoras que estaban trabajando.
¿Comerse los caramelos de la gente?
Desapareciendo. Eran dos. Por cierto, escuchaban COPE. Les cambiaron la emisora. A la compañera, lo que te digo, le quitaban los caramelos. Se abrían cajones. Cuando llegaban, tú date cuenta que entonces era como una especie de búnker. Y hasta ha sido un campo de tiro en las partes de los sótanos. Ellas estaban entonces allí para hacer cualquier tipo de agujero o sonido. Se las veían y se las deseaban. Tenían que utilizar brocas especiales y demás. Bueno, pues allí no entraba nadie, nada más que ellas dos. Y las ocurría a estas mujeres absolutamente de todo. Y estamos hablando de un edificio del año 1930 aproximadamente, cuando comenzaron a construirlo. O sea, todos los edificios famosos de Madrid tienen historia, todos, por una razón o por otra. Y luego, cuando vas, conoces las historias y demás, te das cuenta que actualmente, en muchos de ellos, sigue la gente viviendo experiencias extrañas. ¿Qué ocurre? La gente, en realidad, la mayoría se lo toman de una manera como se sienten sorprendidos, pero como una curiosidad, no tienen miedo ni estas cosas. Pero hay gente que sí, que tiene mucho miedo.
Recuerda que si paseas por Madrid y por la Plaza Mayor, si te encuentras con Cirilo o con cualquier otro, llámame y cuéntamelo. Vamos a compartirlo. Juan Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Un fuerte abrazo, Adolfo. Hasta luego.
Más asuntos que te cuento. No sé si ya has visto la película It, pero en todo caso te la recomiendo.
Mi abuelo cree que esta ciudad está maldita. Dice que todas las desgracias que pasan aquí son por una misma razón. Algo maligno.
Si vienes conmigo, tú también flotarás.
George. He visto algo, un...
payaso. Yo también lo he visto.
Yo no recuerdo haber pasado más miedo que en esa peli. Ese payaso con... esos ojos con esos dientes. En fin, no me extraña que el colectivo de payasos profesionales esté preocupado por esa asociación entre el payaso y el terror. ¿Tú has visto la película ya, Pedro?
No te lo crees ni tú. Yo no veo ir y estoy sudando. Yo no voy a ver ir porque estoy sudando tres noches pensando que voy a ir al baño, que me voy a encontrar el payaso sentado en la taza del váter. En fin, tú hablabas de asociación entre payaso y terror. Desde luego la asociación parece que no es nueva, porque fíjate, año 2016... se estrena la película 31. La película va de cinco trabajadores de una feria de pueblo que son raptados y sometidos a un juego llamado 31 y que básicamente es que tienen que sobrevivir 12 horas al ataque de una pandilla de payasos asesinos. Más ejemplos. Año 2003 se estrena Gacy, una película que relata las fechorías de John Wayne Gacy.
He sido un poco travieso.
¿Travieso?
He matado.
¿Qué?
Venga, John, esto no tiene gracia.
Hablo en serio, Hal.
Dios mío, ¿a quién has matado?
Personas. Muchachos.
Gacy era un ciudadano ejemplar de día y un depredador sexual de noche. Para entretener a los niños de la comunidad, se vestía de payaso. Ha pasado a la historia como el payaso asesino, uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Te pongo más ejemplos. Año 1989, se estrena La Casa de los Payasos. Un grupo de jóvenes son perseguidos por unos psicópatas disfrazados de payasos.
Sabía que acabarían encontrándolo. Todos ellos. Sus caras eran como pesadillas pintadas, pero eran reales.
Y qué decirte de ese payaso de juguete que sale en Poltergeist, que cada vez que sale dice... ¡Ay, madre mía!
Algo va a pasar.
Que algo va a pasar.
Algo va a pasar.
Bueno, tu pregunta, Adolfo, de si yo he visto It, la película que ya se estrenó en 1990 y de la que ahora se ha hecho un remake, te diré que ni de broma. Aunque el circo, a ver, un buen espectáculo de payasos, sí que yo me apuntaría.
Déjame que voy a saludar a un payaso profesional. Joseph Popey, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, querido amigo Adolfo.
Oye, espero que no te moleste eso de llamarte payaso profesional, ¿no?
No, hombre, un orgullo ser payaso profesional.
Bueno, Joseph es un ilusionista, payaso, premio nacional del circo.
Así es.
Aprendió a andar en una pista de circo. Joseph, ¿qué os parece a los profesionales esa relación, vinculación de la figura del payaso con el miedo?
Bueno, pues yo especialmente no soy el más indicado para decirlo porque yo no me lo tomo tan mal. De hecho, yo ahora mismo no estoy haciendo por la labor de payaso aquí en donde estoy trabajando en el Gran Circo Mundial. Ahora mismo estoy haciendo solo de ilusionista. Pero cuando hago de payaso, yo soy el cara blanca, por así decirlo, el serio de los payasos, cara blanca, sí. pero también, no lo sé yo, hay muchos compañeros que sí se lo toman a mal y por la película esa de It que acaba de salir, pero también es según cómo lo enfoques y cómo lo presentes en la pista, porque si va muy maquillado, muy exagerado, pues hasta yo mismo, yo tengo miedo de algunos compañeros payasos. Pero nosotros, por ejemplo, pues no es el caso, no es el caso.
Cuando ves una película y la música de la peli empieza a indicarnos que, no sé, que algo va a pasar, y de repente la cámara se fija en la figura de un payaso, ¿tu primer pensamiento, tú qué dices? ¿Ya estamos con el dichoso payaso o realmente te apabullas, te acojondras como hacemos los demás?
Yo, bueno, con esta película ya conocía, yo soy fan de la película, bueno, del libro original de Stephen King, entonces yo ya sabía lo que iba a ver, casi todas las escenas ya sabía lo que iba a pasar, solo que he visto una mejoría en los efectos especiales, eso sí me ha gustado mucho más en esta película, se nota mucho que algunos efectos de la otra película de 1990 hacen gracia, claves ahora y te ríes. Pero cuando la vi por primera vez sí que me acojoné, pero bien.
Sí, pero veo que haces primero una interpretación profesional de lo que ves y luego además para ti esa vinculación payaso y terror, cuando es absolutamente, en fin, estamos hablando de otra cosa, los profesionales payasos son gente divertida que tiene como objetivo precisamente eso, sacarnos de nuestra realidad, poner una realidad aumentada y que todo a través del esperpento nos produzca carcajadas. ¿A ti no te parece que esa vinculación terror payaso sea ofensiva, no?
No. Porque para mí es solo una película, repito, no es, no porque sea en la película la vayan a ver, es un payaso que mata a los niños, pues ya todos tenemos que ser así, pues no, es solo una película que está basada en un libro de ficción, de terror y nada más. Uh-huh. Para otros compañeros que lo tomen por otra parte, pues es un problema, pero yo no lo veo así. Que sí es verdad que muchos niños, pues si la ven ahora, que no la habían visto antes la película, y van a un circo y ven un payaso con la cara muy pintada, exagerada, pues puede que sí les dé miedo por culpa de la película. Pero yo no pienso así, yo creo que solo es una película de terror y nada más. Bueno, de terror... para algunos, porque yo lo vi casi más una película de aventuras, parecida a los Goonies, pero a un poco más oscura, porque terror yo no vi.
Oye, una cosa, ahora que hablas de la pintura, ¿no? ¿Cuál es el origen del maquillaje del payaso? Esa forma tan característica de cubrirse la cara, eso supongo que tiene una historia, ¿no?
Hay diferentes maquillajes de payasos, como te comenté antes, y el nuestro, por ejemplo, es muy sencillo, pues por este caso, para que no asusten a los niños ni a los mayores. Entonces, el maquillaje que usa, por ejemplo, mi padre o mi hermano de payaso es una nariz de lanolina, de masilla artificial, con un poquito de rojito, así nada, un poquito colorada, un poquito de rojo en los labios y un poquito de colorete así al... nada más. O sea, que no es exagerado. Ahora, hay otros payasos que, con todo mi respeto, pues sí se pintan la boca muy grande, los ojos muy grandes, todo, y eso pues es normal que algunos pues sí se asusten.
Claro, es normal. Supongo que esas pinturas de agrandar la boca, de agrandar los ojos, lo que pretendían era generar ya un cierto desproporción de las cosas y que eso pudiera provocar risa, supongo que en el principio de los tiempos,
es
¿no?
Es más estilo americano. Por eso en la película, pues eso, lo ponen al payaso todo blanco, porque ese estilo es más americano.
¿Qué momento está viviendo tu profesión? Te lo pregunto porque antiguamente el circo era todo un acontecimiento cuando llegaba a una ciudad, a un pueblo. Eso ha cambiado mucho, ¿verdad?
Sí, por desgracia sí. La verdad que ya no es lo mismo aquí en España. En otros países sí, se sigue viendo a un artista de circo como una estrella. Tú vas a Francia, cualquier, viene el circo, ay, señor artista, señor payaso. Aquí ven a un payaso y ¡viva el payaso! ¡Dale la patada! y es que es una pena. En cambio, vas a otros países y te vienen a llamar a tu caravana para que le firmes un autógrafo. Y dices, jope, qué pena que en mi país no vean así. El otro día, por ejemplo, había un niño fuera y gritó, mira, payaso cabrón.
Ya, ya. Y tú no tienes la impresión, digo, por hacer algo de autocrítica, que también ha habido muchos circos que han descuidado el confort del cliente que iba al circo, el aspecto que tenía el propio circo, porque yo recuerdo haber visto un espectáculo, no sé si era Miliki o su hijo, Milikito Aragón, me refiero a Emilio, que montaron un circo realmente bonito, es decir, súper agradable, bien cómodo, porque claro, hoy las nuevas tecnologías también nos abren la ventana a ver grandes espectáculos. Si uno tiene, incluso por deformación, la tentación de estar comparando unas cosas con otras. ¿Hay algo de autocrítica en vuestro colectivo?
Sí, pero bueno, eso, cada uno hace lo que puede para renovar. A otros les gusta más tirar por lo clásico, seguir por lo clásico. Otros, por ejemplo, yo tengo el pensamiento de innovar siempre, seguir con lo tradicional, pero modernizarse. En mi caso, por ejemplo, con la magia, los payasos, pues yo... El Cara Blanca, por ejemplo, estamos hablando ahora de los payasos, pues mi personaje, muchos compañeros me dicen que yo no soy un Cara Blanca normal, porque yo, por ejemplo, no uso gorro. El gorro típico de Cara Blanca es un cono blanco alto. También llevaban antes tacones, medias, yo eso no lo llevo. Yo llevo pues más juvenil, yo llevo pantalones blancos, zapatos de charol. Y el maquillaje también es totalmente diferente y más moderno, pero sin dejar lo que es el estilo clásico del grupo de payasos.
Entiendo. Los espectáculos de circo supongo que también pasan por un proceso de creación, de diseño, claro. Cualquier espectáculo, ¿no?
Así es, así es.
Muy bien, bueno, por tanto tú eres un payaso que no te tomas a mal, que últimamente cada vez que hablemos de un payaso sea para pasar miedo, que es la antítesis de lo que siempre se ha pretendido, ¿no?
Hombre, a mí de momento no, porque yo digo que es una película de terror, entonces no lo veo mal. Lo que me da pena sí que es poner la tele, por ejemplo, y utilizar la palabra payaso para insultar,
ya.
O la palabra circo para insultar. Eso sí que me sí, molesta.
Menudo circo se ha montado, ¿no?
Exacto, vaya circo. Pero vosotros de verdad no entendéis lo que es un circo, montar un circo, todo el sacrificio que lleva, todo el viaje, el material, todo la gente que está dentro trabajando para levantarlo arriba, montar todo el espectáculo, traer a tantos artistas de todo el mundo. Eso es montar un circo.
Entiendo.
No lo que dicen en Sálvame, y con todos mis respetos, en todos los programas de por la tarde del corazón, esto es un circo, anda cállate payaso. Pues eso sí que me duele, que aquí en España, en nuestro país, utilicen esas palabras para insultos. Pero para una película de terror, pues no, porque hasta yo mismo en Halloween me disfrazo así.
Bueno, pues muchísimas gracias por atenderme a estas horas, mucha fuerza para toda la profesión. Ojo, por cierto, mucho cuidado si a esta hora de la noche miras por el espejo retrovisor de tu coche y de pronto ves la figura de un payaso mirándote fijamente. Joseph, cuidado.
Saldría corriendo.
Yo también.
Saldría corriendo.
Yo detrás tuya. Detrás tuya,
mucho, pero saldría corriendo.
Pero por unos instantes, porque seguro que rápidamente me pondría delante tuya. Joseph, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente un abrazo. Buenas
gracias.
Noches.
Bueno, digo las antítesis. Hablamos del payaso que en su naturaleza es la diversión, la risa, o estos payasos de terror. Digo, las antítesis de las cosas. ¿Tú te imaginas en el mundo de la música a Bruce Springsteen cantando en español? Fíjate lo que hemos encontrado.
Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que magara me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. And I'm not indifferent to injustice. That death will not find me empty and alone, having done nothing. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Jesús, te hago este ve que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
A esta hora queremos poner en valor el día tan importante que tienes por delante, que tenemos por delante. Recordando que el 18 de septiembre de algún año quedó marcado en la historia por cosas como estas. Un día como hoy, pero de 1793, comenzaba la construcción de uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos. Hablo del Capitolio.
George Washington era entonces el presidente y fue el encargado de poner la primera piedra de la sede de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Los trabajos se prolongaron hasta 1800, aunque parece un único edificio, en realidad es un conjunto que alberga la Biblioteca Nacional del Congreso, la Corte Suprema y los jardines. Ocupa en total 110 hectáreas de terreno.
Dos curiosidades sobre la construcción. Bajo la cúpula del Capitolio se celebran los funerales de los expresidentes del país. ¿Y sabes que tiene forma de animal? Sí, sí, desde el cielo. Este edificio neoclasicista tiene forma de búho. Eso es, bu, 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 efectivamente. Muchos han escrito de este edificio americano, norteamericano, y buena parte de estas publicaciones las ha recogido el medio de comunicación del que ahora toca hablar. Me refiero al New York Times.
El periódico de referencia de Estados Unidos se vende desde un día como hoy, de hace 166 años. El primer número se editó bajo la cabecera de New York Daily Times. Entonces se presentó a sus lectores como un rotativo independiente, aunque su línea editorial reflejaba claramente el considerable apoyo que recibe de los republicanos. No sería hasta 1857 cuando pasó a llamarse The New York Times, como ahora le conocemos.
El emblemático medio puede presumir de no estar en crisis. En el año 2016, el número de suscriptores digitales creció un 45% respecto del año anterior, superando el 1.800.000 abonados. Pisamos terreno español para felicitar por su 35 cumpleaños a un actor muy televisivo. Él es Aitor Luna.
Este artista nacido en Guipúzcoa se hizo conocido a mediados de la pasada década por el papel de agente Montoya en la serie de A3 Media Los hombres de Paco.
Pues ¿qué me vas a contar? Que yo siempre he sido de Pepas, de Vanessas, de talla 38, Chanel número 5. Y resulta que soy más de Rita.
Entre 2010 y 2013 formó parte del elenco de Gran Reserva. Su personaje de Raúl Cortázar le valdría en 2010 el premio de Mejor Actor Secundario de Televisión que concede el sindicato Unión de Actores.
En 2015 da el salto de papeles secundarios a protagonistas, metiéndose en el papel de Diego Alatriste para la serie de 13 capítulos que Telecinco dedicó al espadachín. También le hemos visto en la serie Velvet.
Efectivamente, Velvet está ambientada en Madrid, ciudad que un día como hoy de 2012 vivió el fallecimiento de uno de los políticos claves del siglo XX, Santiago Carrillo.
Al que quiera, sí, honestamente, sin ningún prejuicio político, saber la verdad, yo le aconsejo que lea mis memorias.
El político asturiano fue secretario general del Partido Comunista de España desde 1960 hasta 1982, además de ser una de las figuras claves en el comunismo español desde la Segunda República hasta el final de la transición.
En sus 97 años de vida pasó por momentos muy complicados. Uno de ellos fue cuando el gobierno franquista le responsabilizó de las matanzas de Paracuellos. Otro, el enfrentamiento público por el liderazgo del Partido Comunista que mantuvo en la década de los 50 con Dolores Ibárruri, la pasionaria, quien precisamente había sido su mano derecha en los primeros años de la Guerra Civil. Toca hablar ahora de música, porque un 18 de septiembre de 1970 se convierte en el punto de mira de los melómanos de todo el mundo por una triste efeméride. Fallece Jimi Hendrix.
El músico y cantautor, nacido en Seattle, falleció por sobredosis de barbitúricos en su casa de Notting Hill. Los críticos de todo el mundo siguen considerando al compositor uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Muestra de ello es que durante su trayectoria musical publicó 4 álbumes y a título póstumo se editaron 12, el último en 2013. El legado de su obra ha sido tal que buena parte de los premios musicales recibidos por sus creaciones se le han concedido después de su fallecimiento. En 1992 se le concedió un Grammy a toda su carrera y en el 99 2 por sus álbumes Are You Experiencing It y Electric Ladyland.
Terminamos con una efeméride que me hace particularmente feliz. Se ha cumplido precisamente este fin de semana.
Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta, yo me parto la espalda por ella y por verla reír. Si mi alma se larga y me deja en la calle desierta,
qué bueno es Carlos Goñi. Te aseguro que en el siguiente trabajo que saque vendrá a visitarnos, porque nos quiere mucho y porque os tiene a vosotros los oyentes de la noche mucho respeto.
Pues ahí está, este fin de semana se cumplía aniversario de este disco. 16 de septiembre de 2008 se publicaba el álbum de Revolver, Carlos Goñi, titulado 21 gramos. Era el octavo de estudio de este artista y cantante español, autoproducido por él mismo y donde tocaba la mayoría de los instrumentos.
Con temazos como este.
Yo solo quiero un tiempo pequeño, estirarlo como un chicle y convertirlo en eterno. O mejor coger tu vida y grabarla en mil momentos y llenarme los bolsillos de tus secretos y miedos. Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes todo lo que no conozco y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus recuerdos antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y no morirme de celos.
Venga que nos vamos. Y la radio sigue. Y nos vamos, pero prometiendo que volveremos mañana. Ya hemos arrancado una nueva semana. Tercera semana en esta temporada de la nueva noche de COPE. Con un montón de nuevos amigos. Y espero que sigamos juntándonos más. ¡Que seamos una peña enorme! Hoy pasaron la noche conmigo Pedro González, Andrés García, Carmen Cerván, Mónica García, José Manuel Frías, Enrique Vega, Bernardo Pinazo. En la producción, Pedro Pérez y Rafa Gil. Y en la realización en Málaga, el gran Javier Campos. Recuerda, si te apetece, que después del partidazo cada noche nos encuentras desde el sur de Europa, desde Málaga y para toda España, y a través de internet a cualquier rincón del mundo. Nos encontraremos la próxima madrugada. ¡Que descanses!
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera.